Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Comenzamos en este lunes 11 de julio y recuerda que seguimos siendo los responsables de hacer que todo esto funcione. Somos el motor de España y somos fundamentales para que nuestro país no deje de crecer. Siempre además comenzamos el programa montando y colocando una calle de manera positiva, porque hay noticias que pasan desapercibidas en los medios de comunicación y de vez en cuando buceas en un periódico o en una página de internet y descubres que, gracias a Dios, siguen ocurriendo cosas maravillosas en el mundo y la gente no se entera. Y yo reconozco que conocemos el vínculo que se crea entre una mascota y su dueño, pues que ese vínculo puede ser muy fuerte, pero realmente lo que no te imaginas es hasta qué punto puede ser la unión entre Julia, una niña de Pasadena, en California, y su perro Walter. Es que tanto Julia como Walter, el perrito, nacieron sordos. Y parece ser que Walter, pues, nació con 6 semanas cuando fue abandonado con el resto de sus hermanos el pasado mes de diciembre. Y alguien que encontró a los cachorros los llevó a la protectora de animales de la localidad californiana y ahí lo encontró la madre de Julia, que tuvo claro desde el principio que este cachorro era el perro indicado para su hija. Porque, como ha llegado a contar, cuando nació Julia y la sostuve por primera vez, decía: como no podía oír mi voz, olió mi cuello, y la primera vez que sostuve a Walter hizo casi exactamente lo mismo. Y fíjate, medio año después de su primer encuentro, su unión es tan grande, que la pequeña ha encontrado una forma de comunicarse con el cachorro. Le ha enseñado su propio lenguaje de signos. Bueno, hemos podido ver en las redes sociales lo increíble que puede llegar a ser este animal. En un vídeo se ve perfectamente cómo Julia le explica a Walter, al perrito, con las señas de, por ejemplo, comida, agua, sentarse, y funciona. Es que está funcionando. El cachorro hace caso a su dueña. Es algo increíble. Por lo tanto, los animales no nos dejan de sorprender cada día. Nos cambian también nuestra vida, y algo así que pueda pasar y que ayude a personas como a Julia, esto merece todo nuestro reconocimiento, y por eso aquí en Poniendo las Calles te lo estamos contando a las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, en la cadena COPE. Mónica Villalaín, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Bueno, qué bien te queda estar aquí a mi izquierda, ¿no?
Sí, me queda bien.
Claro, pero siempre estás ahí en tu pecera con todos los oyentes que van llamando y ahora vienes aquí a dar la cara.
Bueno, alguna vez me tenía que haber tocado.
Pues claro, pues es que como te metes ahí tan a gustito con los ponedores, ¿qué ha llamado Yuli? ¿Qué te ha llamado Jorge? ¿Qué te ha llamado Finfi?
Claro, es que yo me paso bomba.
Claro, perfecto. Y además tú tienes ahora en tu mano el contenido de nuestra primera hora.
El contenido de nuestra primera hora de 4 a 5. A ver, en vacaciones, Pulpo, ¿tú qué te imaginas que prefieren usar los españoles antes de cualquier cosa?
Pues me imagino que el Thermomix. No tengo ni idea, para hacer gazpacho, yo qué sé, no tengo ni idea.
Pues mira, el móvil antes del cepillo de dientes.
¿El móvil antes que un cepillo de dientes?
Ya ves.
¡Qué raro!
Pues mira, esto es una de las conclusiones del estudio Tecnología y Verano en España y del que vamos a analizar con una experta en relaciones humanas. Uh-huh. A ver qué nos cuenta. Hace nada se cumplía el 23 aniversario de la muerte de Audrey Hepburn, pues recordaremos su trayectoria con quienes más la conocieron. Y como se han salvado 40.000 vidas en las carreteras desde 2006, desde la aplicación del carné por puntos, charlaremos con su creador, Ramón Ledesma.
Ah, perfecto, pues un montón de deberes que ya tengo para esta, la primera hora del programa, de 4 a 5. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE, muchas gracias, Mónica. Y creo que por aquí está Jaime para contarme el tiempo. Jaime, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, tú tienes la información, deberías compartirla con nuestros ponedores, cuéntamela, por favor.
Pues mira, Pulpo, el día comenzará con cielos nublados por la zona norte, mientras que en el resto del país habrá cielos despejados con temperaturas altas, llegando hasta los 36 grados centígrados en las Islas Baleares. No obstante, conforme vaya pasando el día, las temperaturas irán en descenso, sobre todo por la zona norte de Castilla y León, en la que no se descarta alguna que otra lluvia y grandes chubascos por los Pirineos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Ya con eso nos hacemos una idea de cómo los ponedores pueden salir de casa a esta hora ya, a las 4 y 9, una hora menos en Canarias.
Y vamos a escucharles, vamos a escuchar por lo menos a algunos de ellos, los que han entrado en antena y que ya tienen su diploma de poniendo las calles.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, porque parece que la huelga esta francesa afecta a los vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Me pillas y estoy fuera de España, estoy en Portugal. Escucho por la aplicación. Secreto avión.
Puedo ser nacional o internacional, en fin. Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8 o 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias, con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar, como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Pues ellos han llamado al 950 6006 para participar con nosotros, para entrar en antena. Y si quieres hacerlo, pues ya sabes, tienes que llamar al 950 6006. También nos puedes escribir, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook como Poniendo las Calles, estamos en Twitter Poniendo Calles y tenemos un correo electrónico a donde también nos puedes escribir, que es poniendolascalles@cope.es.
Es decir, que sepas que tienes un montón de vías de comunicación para entrar en contacto con nosotros a las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Tu día empieza aquí, poniendo las calles con el Pulpo en la cadena COPE, y los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles, y juntos vamos a por el lunes. Esta canción es de 1971 y es un auténtico número uno. En nuestro Facebook, en nuestro Twitter, tienes el videoclip de esta canción.
Morning.
Las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Mis buenos días para Danilo Pereira y también para Pedro José, que ya están con nosotros escuchando y haciendo el programa. 4 y cuarto, hora menos en Canarias. Estamos en Poniendo las Calles, el primer programa despertador de la radio. Somos un equipo bastante majete y contamos con gente como tú, los ponedores de calle, los que duermen menos que los búhos y que gracias a nosotros España se pone en marcha. Lo decimos con muchísimo orgullo. Hay gente que comienza enseguida las vacaciones, pero la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando y que está además haciendo el programa con nosotros son los ponedores, los currantes. Y fíjate lo que me dice en Twitter Angelitos. Dice, somos más de los que te parece, Pulpo. Conozco un montón de gente que no han tuiteado nunca y te siguen. Soy Ángel, estoy en Salamanca. Ángel, muchísimas gracias por este mensaje. Efectivamente hay un montón de gente que no tiene Twitter y que también nos está escuchando. Te agradezco un montón tu comentario. Y luego aquí repasando un montón de noticias de un montón de periódicos, estoy leyendo algo que me ha llamado muchísimo la atención. Dicen que para el 83% de los españoles, el móvil es imprescindible en sus vacaciones de verano, priorizándolo aún antes que, por ejemplo, el cepillo de dientes, el maquillaje o los utensilios de afeitado. Tenemos una experta del conocimiento en todo este tipo de cosas, se llama Eva Garcés y está poniendo ya las calles con nosotros. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Bastante bien y sorprendido con el titular que acabo de leer.
Sí, es impactante, ¿verdad? Bueno, esto es un estudio que ha hecho la compañía Asus, en la que se refleja esto, que parece ser que el 83% de nosotros, de todos los españoles, es lo primero que ponemos cuando realizamos una maleta para las vacaciones, ¿no? El móvil, incluso te diría, me debería decir, aunque no salga en el estudio, que el cargador.
Sí.
De hecho, hoy en día, y también se refleja en el estudio, 7 de cada 10 españoles ya van a la playa, a la piscina, con algún aparato tecnológico.
Fíjate, es que además hay gente que ya se alquila la casita o el hotel o el camping en función también de la cobertura que haya. Yo he escuchado conversaciones, Eva, en las que preguntan, oye, ¿qué cobertura hay? ¿Hay 3G? ¿Hay 4G? ¿Sabes si me llegan los datos? ¿Va a haber wifi? Hay absoluta dependencia.
Sí. Bueno, dependencia no sé, pero sí que se está convirtiendo en un instrumento, en una herramienta muy necesaria en nuestra vida. Yo creo que estamos en una revolución tecnológica, ¿no? Y que antes el barco de vapor fue una revolución en su día, y ahora lo es la tecnología de la comunicación. Y los seres humanos somos seres sociales que necesitan compartir, interactuar por naturaleza, y estas tecnologías nos lo permiten. Nos permiten estar de vacaciones en Tailandia o en Andalucía o donde sea, y hablar con alguien que está a miles de kilómetros de distancia y de forma inmediata. Esto también es la cultura de la inmediatez donde vivimos, ¿no?
Hombre, es maravilloso también que tengas a tu papá o a tu mamá o a tu hija que hayan hecho un viaje y estás preocupado cómo estará, y tener la tranquilidad de coger un teléfono, marcar un número y que localices en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Es una cosa alucinante, que a lo mejor eso es lo que te hace también estar con cierta ansia de querer tener el teléfono en la mano y la máxima comunicación posible en el menor tiempo inmediato.
Yo creo que sí, que nos hemos vuelto un poco impacientes, ¿no? Sí. Esta cultura de la inmediatez, de saber que en un segundo puedes contactar con tu hija o con quien quieras, pues nos vuelve eso, impacientes, que ahora ya hay. Yo recibo WhatsApp a veces de, oye, te he enviado un email, y digo, bueno, a ver.
Pues ya lo veré. Sí. Qué bueno, Eva. Sí. ¿Y no te ha pasado a ti estar por la calle y darte cuenta que hay gente que no va mirando a la acera, ni siquiera a la hora de cruzar, porque está con el móvil? Yo he visto a gente que se ha chocado con un semáforo.
Pero que van mirando un móvil totalmente, incluso suscribo que yo también lo he hecho. Pero, ¿sabes lo que pasa? También depende de qué personas. Porque los que somos de una generación más antigua, como yo que soy del 70, pues nos tenemos que adaptar.
Bueno,
¿no?
Yo soy del 74.
¿Ves? Pues nosotros no somos tecnológicos. Nosotros somos generación X. Pero estos señores que vienen son la generación net, los postmillennials, los que nacieron después del millennial, y esta gente nació con la tecnología en la palma de la mano.
Es verdad, ¿y cómo la manejan?
Ahora, claro, ahora tenemos niños de 2 años que han aprendido antes a pasar las páginas de una tablet que de un libro. Entonces, el futuro va a ser mucho más de ahora simplemente ir andando por la calle.
Yo no sé, Eva, si tú tienes hijos o... Yo tengo una niña que ahora tiene 14 años, pero hubo un momento en su vida que tuvo 8. Y cuando había una imagen fija en la televisión, se acercaba e intentaba con los dedos ampliarla como si fuese la pantalla del iPad.
Sí, Es verdad, es verdad. Son digitales, exacto. Tu hija es post-millennial, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero también es maravilloso. Yo creo que la tecnología, al fin y al cabo, bien controlada, bien llevada, bien administrada, está muy bien porque, joder, lo que hemos adelantado, ¿eh?
Claro, yo también soy partidario de esto. El otro día leía, preparándome este estudio y tal, que se considera que alguien está adicto, ¿cómo era? Si envía 40 mensajes de 1 de la mañana a 3 de la mañana, claro.
Bueno,
¿vale? O sea, no nos alarmemos entonces.
Ya.
Los adolescentes están todo el día enganchados a pantallas. Claro, es otra generación.
Sí.
Y antes se jugaba en la calle y ahora están en chat compartiendo con sus amigos.
Eva, tú ahora estás poniendo las calles en la cadena COPE conmigo, que yo soy el Pulpo. Tú eres experta en coaching y también en relaciones humanas. Y yo creo que tenemos una oportunidad increíble. Tú en tu trabajo, yo en el mío, yo tengo un micrófono, nos está escuchando ahora cientos de miles de personas. Y tenemos que educar a la gente para que cuando nos whatsappeamos, la gente no haga hola, enviar, ¿qué tal? Enviar, ¿dónde estás? Enviar. Por favor, condensemos todos los mensajes en un único envío. Por favor, Eva, échame un cable.
Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no hace falta ni que ponga hola. ¿Sabes? La inmediatez es el mensaje en concreto, porque si no aquello te está sonando.
Es terrible.
Y a mí al menos me genera estrés.
A mí también. Yo cojo y no respondo. Cuando me hablan así, cojo y no respondo.
Tendría que hacer un estudio de esto lo hacen los post-millennials, las nuevas generaciones, o nosotros. A ver qué es lo que realmente se tiene que hacer.
Pues Eva, tú que tienes mano con la gente de Asus, que son una pedazo de marca y unos pedazos de profesionales, seguro que si se lo dejas caer, lo mismo cogen y lo empiezan a investigar.
Hay una aplicación,
¿eh?,
de condensar mensajes, tipo Twitter, ¿no?
Claro, yo creo que sí. Oye, Eva, ¿sabes que hay un montón de gente que ahora mismo lleva la vida al revés? O sea, está trabajando ahora y luego duerme durante el día, y es fundamental cuando apagan el teléfono que reciban ahí todos los mensajes, todos los comentarios y demás. La tecnología nos está acercando mucho a la vida real, ¿eh?
Claro. Claro, perfecto. Es que mucha gente me comenta lo malo de la tecnología, y es lo que tú decías, bien usado y con responsabilidad,
claro,
sobre todo con los pequeños, aporta muchísimas ventajas, como esta que me estás comentando ahora. O ahora que hablamos de vacaciones, ¿no? Si ves ahí en el estudio también, resulta que el 91% de los españoles utilizamos Internet para planificar las vacaciones. Ya no vamos
Cierto.
A una agencia, o nos desplazamos físicamente, o compramos un libro. Ahora todo es
Cierto.
Libro digital, porque ocupa menos espacio, en fin. Está cambiando la
Mira,
vida.
Yo, uno de los datos que me ha sorprendido de este estudio que ha hecho Asus y que nos estás hoy pues comentando, Eva, es que ya 9 de cada 10 españoles considera el imprescindible la tecnología para, efectivamente, como tú has dicho, las vacaciones, y que el 51% de los españoles ha sustituido la cámara de fotos de toda la vida por la cámara de teléfono que lleva su propio móvil.
¿Y por qué crees que será?
¿Por la comodidad de llevarlo todo en uno?
También, porque es más pequeñito y práctico, pero también hay cámaras muy pequeñitas, ¿no? Es por compartir, porque lo puedes compartir inmediatamente en una red social y decir, mira qué bien me lo estoy pasando aquí.
Dar envidia,
mira,
¿no?
¿Qué tal?
Dar envidia,
¿eh?
Para dar envidia.
Eso dicen. Es yo lo llamo de otra forma. Psicológicamente se llama deseabilidad social.
Bueno, pero tú porque eres una pro.
Pero que quieres dar tu mejor versión de ti mismo a los demás porque quieres que te quieran. En el fondo es que quieres que te quieran.
Dice Paloma, que te está escuchando ahora mismo desde Albacete, dice, ¿cuánta verdad está contando Eva en este momento?
Sí, bueno, me alegro que lo comparta.
¿Ah, sí? Es que, y ahora cogerá ella y lo compartirá, porque como la hemos nombrado en directo en COPE, imagínate lo contenta que estará.
Seguro.
Hay que ver. Eva, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres ya una ponedora de calles, como nuestra audiencia, como la gente que participa con nosotros.
Qué bien.
Que tienes una voz muy bonita y que nos gusta que estos estudios que hacéis, que nos los compartáis con nuestros ponedores, ¿vale?
Pues cuando queráis, encantada. Muchas gracias a ti.
Muy bien, Eva. Un besito.
Un beso, chao.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE y hacer con nosotros Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en España.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal. No hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa. casa estoy. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación.
Grandes M-Clan, una banda que se formó en marzo del 93 cuando Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez se conocieron fortuitamente en un bar a tomar bourbon, y de ahí plasmaron y forjaron una unión ejemplar, musicalmente hablando, llamada los M-Clan. Doy esta información porque los ponedores habéis elegido que M-Clan sea nuestro grupo de la semana, nuestro artista de la semana. Ya sabes que eso significa que todos los días iremos escuchando una canción diferente y les vamos a ir escuchando un poquito más y conociendo de una manera mucho más cercana. Son murcianos, son muy buena gente y la verdad que han hecho grandes canciones y grandes versiones de canciones que conoce prácticamente todo el mundo. Son las 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Quiero saludar a Dulce Dalín y a Joseba Cirión, que están con nosotros y nos acaban de seguir hoy por primera vez en nuestra red social de Twitter, arroba poniendo calles. Bueno, la actriz Audrey Hepburn vivió una etapa complicada a lo largo de su vida y la quiso plasmar en unas cartas que se las enviaba a su mentor y amigo, a Felix Hoymer. Concretamente reflejaban la década de 1951 a 1960, y en ellas hablaba de amor, hablaba también de trabajo y por supuesto que hablaba de familia. Bueno, pues hace unos días han sido vendidas en la casa de subastas Bohams por el doble de lo que pensaban, 13.600 euros. Y ahora es cuando yo aquí te quiero preguntar una cosa. ¿Tú qué carta le escribirías a alguien que ya no está? Porque aprovechando esta noticia, la noche de COPE ha hablado con el hijo de la actriz, Sean Hepburn, contando lo que le diría y hablando tanto de su infancia como la de su madre.
La carta que le puedo hacer en este momento es: mamá, es increíble que después de 22 años que no estés, la gente está enamorada de ti. Igualmente, sino posiblemente más de cuando estabas en vida. Y eso es para mí lo que es increíble, que hoy día, con todas las estrellas que tenemos, la gente todavía sabe la diferencia entre lo que es limpio y bueno y lo que no lo es.
Y la verdad que desde muy pequeña tuvo un desarrollo el instinto maternal.
Desde muy niña mi madre quiso tener hijos, siempre su madre porque le contaba que cuando era pequeña estaba enamorada de los niños pequeños y los quería siempre sacar de, ¿cómo se dice? Cuando van ahí en un puset, ¿cómo se dice?
En el carrito, ¿no?
Sí, exactamente, los sacaba de los carritos y intentó tenerme, puede decir, dos veces antes de que naciera. Y desafortunadamente perdió la primera, el primer embarazo. y el segundo también más adelante todavía, era una niña, se quedó muy triste. Y entonces cuando yo nací finalmente fue un poco como un milagro para ella.
Y es que detrás de aquellos ojos extraordinarios de Audrey Hepburn había una señal de tristeza, pero ella ¿cómo era en realidad?
En realidad era igual como ustedes la conocieron en las películas, una mujer, esa elegancia de la cual hablas, era una elegancia interior que llegaba desde el dentro hacia el fuera. Fue una mujer que nunca siguió la moda, creó un look que funcionaba para ella y se quedó con él toda su vida. Si uno ve fotos de ella en los años 50, 60, 70, siempre es el Hepburn look, vamos a decir, ¿no? Y nunca realmente cambió su estilo. No es moda, es estilo. Y dicen que el estilo es, o la elegancia es la única belleza que no se va con los años. Y es la realidad, y es absolutamente la realidad.
Vacaciones en Roma le valió un Oscar, un Globo de Oro y hasta un BAFTA por su papel protagonista. Y supuso un verdadero despegue como actriz, pero Audrey Hepburn, en principio, iba para bailarina.
Siempre hablaba de los años de su infancia, que estudió ballet, como una parte muy importante que la llevó a través del hecho que se fue su padre cuando era muy pequeña, del hecho que tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial. Y entonces son todas cosas, actividades, y la tomó muy seriamente ella, que la transportaron a través de momentos difíciles en la vida.
Y de repente, ¿hay algo o alguien que te hace darte cuenta de que tu destino no es el que realmente pensabas?
Voy a poder ser primera bailarina. Y la mujer hizo una cosa muy buena, fue muy honesta con ella. Le dijo, mira, uno, eres demasiado alta. Dos, los años que perdiste durante la guerra, la falta de nutrición, el desarrollo de tus músculos, no permitirán que serás una primera bailarina. Pero tienes mucho métier, mucha técnica, y eso te podría facilitar ser una segunda bailarina o una maestra muy buena. Pero mi madre tenía sueño de ser excelente en una cosa, entonces corrió a su cuarto, como lo hizo en varias de sus películas, y lloró en su cojín para una hora o dos, y después decidió que si no podía hacer el ballet, iba a ser otra cosa. Y es ahí donde dio vuelta su sueño y donde dio vuelta su carrera y empezó a hacer otras cosas.
Hace 23 años ya que nos dejó. 23 años. Desayuno con diamantes, Vacaciones en Roma, Sabrina o Mi bella dama. Son algunas de las mejores películas de Audrey Hepburn. Y así fue descubierto.
El éxito último de su vida, más bien, fue descubierta por Colette en la playa de Monte Carlo. Estaba haciendo una pequeña película francesa y la llevó a Nueva York para ser la nueva Gigi de su producción en Broadway. Y es ahí donde los scouts, como lo llamamos nosotros, que buscan nuevo talento, Paramount, la descubrieron para Vacaciones en Roma.
Y la verdad que te pones a pensar y al final de todo esto, somos las generaciones las que nos hemos formado un recuerdo de ella. Audrey Hepburn, una actriz muy grande entre las grandes.
Es bonito porque los niños de hoy no tienen una visión completa como nuestra generación. Cierto, sabes que eran una estrella, cierto, la ven con sus gafas y su impermeable, otra la ven con el vestidito negro, otros saben que hizo trabajo para UNICEF, pero juntos, como un caleidoscopio, tienen una imagen completa de quién era. Pero es muy, muy bonito que ha sobrevivido nuestras y generaciones que vinieron después y que, en cierto sentido, su cuento tiene raíces suficientemente en la realidad para sobrevivir en el tiempo. We're after the same rainbows and on the bend, my huckleberry friend, moon river and me.
Audrey Hepburn, un recuerdo que hemos tenido gracias a las chicas de la noche de COPE, Bárbara Archilla, Isabel Lobo, gracias por ese report tan alucinante. A las 4:36, hora menos en Canarias, en el día en el que Antonio Ruiz, desde Estepona, nos está escuchando. Antonio, gracias por estar con nosotros. Grande los Rolling, 1971, este Brown Sugar para poner las calles a España y seguir creciendo. Gracias por estar con nosotros en directo y en COPE. Las 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Pedro Marzo nos dice a través de Facebook: os felicito por el programa. Mi profesión ha sido conductor de mercancías peligrosas de la antigua CAMSA durante casi 40 años. Saludos, os voy a seguir siempre escuchando. Gracias, Alfonso y Zuzquiza. Pulpo, una vez más, saludos a mis abuelos desde Querétaro. Javier y Pilarina, os adoro y echo de menos. En una semana celebran sus 60 años de casados y son el mejor ejemplo de unidad y amor que existe. Os adoro, abuelos. Gracias. Maripaz Culebras Valiente. Gran equipo. Seguid así. No veáis qué noches me hacéis pasar amenas y divertidas. Muchísimas gracias, Maripaz. Basi Herrero nos cuenta también a través de nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por ayudarnos a empezar el día con una sonrisa. Pues muchísimas gracias que nos recibáis de esa manera, porque realmente hacemos equipo, somos comunidad y hay que levantar esto entre todos. Vicente Martín nos dice ahora mismo en Twitter: vamos desde Pucela también escuchando. Vicen, grande, Pulpo, grande. Pues muchísimas gracias, Vicente, por estar al otro lado. Y vamos a hablar ahora con Luis, que está en Ciudad Real. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa. Y
ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un enfermo muy entretenido.
Ah, el nuestro, dices.
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio. Te noto así un poco como quejoso.
No, estoy un poquito constipado, pero bueno.
¿Constipado ahora, en el mes de julio?
Se dice.
¿Pero por qué? ¿A qué te dedicas, Luis?
Estoy desempleado, hice la carrera de historia. Desde que acabé la carrera, pues estoy sin empleo.
Jolín, ¿y no has encontrado nada, macho?
No, de momento no, no había suerte.
¿Y cuánto tiempo llevas en paro?
2 años.
2 añitos, pues eso ya es tiempo, macho. Pues y claro, me imagino que te has movido por todos los sitios.
Sí, currículos por internet, currículos en persona. Pero bueno, de momento no había suerte.
¿Y qué pasa, que te estás comiendo la cabeza y no duermes?
No, habrá que seguir intentándolo.
¿Cuánto tiempo llevas intentando dormir?
Bueno, la verdad es que soy bastante noctámbulo, ¿verdad?
Y mientras nos escuchas, ¿qué es lo que estás haciendo?
Pues salgo a pasear, leo. Hago crucigramas.
Y se te hace la noche eterna, ¿no?
No, además es tremenda.
Ah, bueno, pues por lo menos
más apoyando vuestro programa y el de Isabel y Bárbara también.
Qué bien,
pues entretenía bastante las noches y se me pasan rápido las noches.
Pues eso está muy bien. ¿Y luego cuando duermes tú?
Bueno, primero hacer el programa o cuando me entra sueño.
Ah, muy bien. Bueno, pues de todas formas, como tú me has demostrado que eres encima un licenciado en historia y encima ponedor de calles, te vamos a mandar un diploma para que le pongas al lado del historiador.
Ah, pues muchas gracias.
Vale, ¿dónde lo vas a colocar?
Para que la acompañe uno a otro.
Ah, qué bien, perfecto. Pues Luis, te mando un abrazote muy fuerte. Gracias por escucharnos y hacer equipo con nosotros.
De nada, muchas gracias a vosotros por entretenerme y alegrarme las noches.
Bueno, que tengas muchísima suerte. Ojalá encuentres trabajo pronto y nos llames para decirlo, ¿vale?
Muchísimas gracias. Si cambia mi suerte, pues ya llamaría.
Seguro que sí. Venga, Luis, un abrazo.
Gracias por todo, un abrazo.
Hasta luego, las 4:42, las 3:42 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, justo antes de Herrera en COPE. Gracias por escucharnos. Somos el primer programa despertador, somos los currantes, estamos levantando España. Hay un montón de gente que está ahora mismo con el transporte, viajando con mercancías, yendo de un lado a otro y en definitiva conduciendo, ya sea solo, acompañado y también, y siempre nos acordamos de la gente que intenta dormir y que no puede, pero somos los activos, la gente que va aportando poco a poco al crecimiento de España. Recordarás que en el año 2006 se han salvado 40.000 vidas en la carretera. Y todo esto ha sido posible por la creación del carné por puntos. Su creador se llama Ramón Ledesma y le tenemos esta mañana con nosotros. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Quién me iba a decir a mí que iba a conocer a la persona que más miedo me dio hace un montón de años con esto del carné por puntos?
Bueno, es verdad, al principio cuando se puso en marcha carné por puntos generaba un cierto miedo, pero con el tiempo todos nos hemos dado cuenta que no pasa nada. Simplemente los que conducen muy muy mal se salen de la, los sacan de la carretera, ya está.
Yo creo que no ha habido una medida que nos haya concienciado más a los conductores que el carné por puntos, ¿eh?
Bueno, yo creo que somos todos un poco como niños, ¿no? Entonces cuando nos dicen que nuestro carné vale una serie de puntos y vemos que empieza a estar en peligro, pues modificamos nuestro comportamiento. Así de sencillo.
¿Este modelo lo has copiado de algún sitio? ¿Lo conocías o lo pariste en España?
No, bueno, esto es un modelo, está totalmente inventado. Lo único que hicimos fue tomar los diferentes modelos que existían en Alemania, en Francia, Reino Unido, y adaptarnos a nuestra cultura latina. Ya está, no se inventó nada.
Y Ramón, ¿te costó mucho convencer a las autoridades españolas para poner esto en marcha?
Bueno, esto no fue una cuestión mía, fue una cuestión de un equipo de gobierno, de un equipo administrativo, de un grupo de gente que decidió poner en marcha el carné por puntos. La verdad es que había un pacto de Estado, se creó una especie de pacto de Estado en el que todos los grupos decidieron que teníamos que acabar con el problema de los accidentes de tráfico, y yo creo que es un problema país que se solucionó de la mano de todo el mundo.
Qué gustazo que diferentes fuerzas políticas se unan en una misma idea pensando en que sería lo mejor para la ciudadanía española.
Pues la verdad es que fue un auténtico gusto, como bien dices, no fue fácil, todos tuvieron que ceder, pero probablemente en estos momentos en que nos encontramos, el decir que todos se ponen de acuerdo para solucionar un problema, bueno, pues es digno de estudiar.
Ramón, tienes voz de ser súper joven, ¿qué años tienes?
Bueno, yo tengo 42 años.
Eres como yo. Eres como yo, 42. Pero
74, ¿no? Que fue una buena quinta.
Sí, sí, bueno, somos una cosecha espectacular. Pero yo no he salvado 40.000 vidas, ¿eh?
No, yo tampoco.
Coño.
Como la sociedad se puso de acuerdo para arreglar todo esto, ¿eh?
Oye, Ramón, ¿en qué momento crees que al conductor le salta la alarma de cuidado que te quedan poquitos puntos. ¿A partir de cuándo?
Bueno, yo creo que por encima de todo nos pasa un poco como cuando vamos a un bar resulta que si en el bar hay papeles en el suelo, tiramos papeles en el suelo, ¿no? Si no hay papeles en el suelo, no tiramos papeles. Qué pues bueno. En la carretera nos pasa lo mismo.
Bueno.
Antes, como todos infringíamos, pues tú infringías, corrías, etcétera, etcétera. Ahora, como nadie infringe, pues nadie corre o se ve señalado como dice, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pues un poco parecido es esto, ¿no? Nos vemos dentro de la corriente comportándonos como el resto.
Ramón, ¿y no sientes ahora que se comercializa mucho con los puntos, con el carné por puntos, todas las campañas que hay de si tienes tantos puntos te vamos a arreglar el precio, si tienes tantos puntos te va a bajar el seguro? No sé, ¿tú qué opinas de todo eso?
Yo creo que es una buena medida que se hable del sistema de puntos y que se diga que aquellos que tienen todos los puntos pues están beneficiados, quiere decir que todo el mundo está apoyando el sistema, lo reconoce y por tanto pues sí, tiene derecho a su bonificación y a todos los elementos por ser un buen conductor.
Buah, Ramón, y encima me he enterado que estás apoyando una medida que a mí también, claro, pero me pasa como cuando salió el carné por puntos. Tú estás avalando la idea de bajar el límite a la velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no?
Bueno, hay que distinguir. Dentro de la ciudad el límite general es de 50 kilómetros por hora.
Sí.
Que se puso hace ya muchos años.
Correcto, sí, sí, sí.
Pero en estos momentos resulta que cada vez más tenemos las calles barrio, nuestro barrio, donde tenemos las bicicletas, los niños, queremos que jueguen. Hombre, en estas calles barrio, no en los ejes centrales de la ciudad, en estas calles barrio es donde tendría que bajar el límite a 30 kilómetros por hora. Pacificar para que todos usemos ese barrio, volvamos a utilizar otra vez la calle, ya está.
O sea, hacer como vías o calzadas residenciales o algo así.
Exacto, dice, hay un tráfico, digamos, que es de paso por la ciudad, los grandes ejes de la ciudad, muy bien, esos son 50 kilómetros por hora, pero digamos en aquellas calles pequeñitas, en una sola dirección, hombre, aquí hay que pacificar el tráfico para que podamos todos utilizar toda la calzada para, bueno, pues pasear, para que podamos correr, para que los niños jueguen con las bicicletas. Esto va a llegar antes o después, cuanto antes lo hagamos mejor.
Estamos hablando con Ramón Ledesma, es un crack de hombre, da gusto escucharle, fue el creador del carné por puntos en España en el 2006, ha salvado, él dice que no, yo digo que sí, 40.000 vidas en la carretera gracias a su sistema. Ramón, ¿en qué momento se sincronizan todas las administraciones para que tú vayas a La Roda en Albacete, tú seas de Zaragoza y los puntos que te quitan en La Roda te saltan en Zaragoza?
Bueno, todo esto, la puesta en marcha del permiso por puntos se aprobó en el Boletín Oficial del Estado en 2005, se dio un año de entrada en vigor para que el sistema informático funcionase. A partir de ese momento, el 1 de julio del 2006, todo el registro de conductores es único y en ese momento todos los puntos, vengan de donde vengan, se anotan sobre tu historial de conductor, sumando, restando, etcétera, etcétera.
Así a priori suena fácil, pero en España se ha tardado muchísimos años en tener eso, ¿eh?
Así a priori efectivamente resulta fácil, todavía debe haber algún ayuntamiento que no ha entrado en el sistema, pero en general todos los alcaldes, todos los concejales entienden que es un sistema que preserva la seguridad de sus ciudadanos, de sus conductores y se han incorporado al sistema.
Ramón, a nosotros nos escuchan las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Y hay un montón de policías locales, de policías nacionales, municipales, la Guardia Civil de Carretera nos escribe muchísimo que a estas horas nos están escuchando. ¿Tú crees que un agente de movilidad de una ciudad tendría que tener la capacidad de quitar puntos?
Bueno, entraríamos en un debate que más tiene más que ver con las competencias jurídicas de unos o de otros. En todo caso, todos ellos, policías, agentes de movilidad, guardias civiles, las que han hecho una labor extraordinaria estos años explicando ellos mismos el propio sistema del permiso por puntos. A veces no era tanto denunciar como explicarle al conductor lo que suponía. Yo creo que es un trabajo de todos. Bueno, el determinar es que quién pone en un momento determinado más o menos puntos, pues es un tema más jurídico en el que a lo mejor quizás ahora no conviene entrar.
Muy bien, Ramón, estamos poniendo las calles contigo. ¿Qué se siente ahora mismo al dirigirte directamente a miles y miles de conductores que te están escuchando?
Bueno, pues es un mensaje de que yo creo que este es un proyecto que hicimos entre todos. Los medios de comunicación apoyaron muchísimo todo el sistema, nos lo creímos como país, y donde entre el 93 y el 2003... nos matábamos todos los años 5.500 personas, ahora nos matamos 1.700 personas. Todavía son muchas personas, pero son muchas menos de las que ocurrieron hace unos años. Por lo tanto, como país, creo que hemos triunfado, nuestro nivel de siniestralidad está por encima de Francia y de Alemania, cosa que les duele un poquillo, somos el quinto país mejor de Europa. Algo hemos hecho bien en este país. Bueno, tomémoslo como quizás como referencia para hacer otras cosas que ahora vienen, educación, sanidad, etcétera.
Qué orgulloso estoy de ti, Ramón. Estás trabajando por nuestra sociedad, por los nuestros, macho, y te han salido las cosas muy bien. Y eso significa que también a nosotros, pues mira, todo lo que sea salvar vidas también en la carretera, como que gente como tú las necesitamos, ¿eh?
Bueno, insisto que fue un proyecto país. Yo simplemente era el abogado que escribía una parte, ¿eh? Y nos trabajamos muchos en aquello, y probablemente los grandes protagonistas fueron los conductores, que cambiaron su manera de conducir y hoy no beben, no corren y se ponen el cinturón y el casco.
Ramón, te estoy abrazando. Me imagino que tú lo estás sintiendo ahora mismo, ¿no?
Somos del 74, notamos claro, las vibraciones.
Notamos las vibraciones y me ha encantado tenerte y de verdad, no sé, algún mensaje para nuestros jóvenes que se lancen a conducir dentro de poco.
Bueno,
es fundamental que no corran, joder.
Recordar que tú y yo ya somos un poco más mayores y que precisamente los que en aquellos años, en el año 2006, los que primero entendieron el carnet por puntos, los que dejaron de beber y de correr en la carretera los primeros, cierto, fueron los jóvenes. Les costaba más a la gente que tenía 50, 60 años, que había bebido y corrido en la carretera y que ahora les decían que tenían que cambiar sus comportamientos. Por lo tanto, cuando a los jóvenes se les acusa de que les cuesta mucho el cambio, no es verdad. El permiso por punto, los que primero dejaron de matarse, los que primero dejaron de correr, dejaron de beber, fueron los que se incorporaron en 2006 con 18 años al permiso por punto. Ole por ellos.
Ole, ole y ole. Ramón, mil gracias por poner las calles con nosotros. Me encantaría volver a hablar contigo en próximas ocasiones. Que te vaya súper bien y gracias por echarnos una mano al país, a que nos cuidemos ya que no hagamos el idiota cuando estamos en la carretera, que es algo muy serio.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, y encantado de hablar con todos vosotros.
Muy bien, Ramón Ledesma, poniendo las calles en COPE. Un abrazo, hermano, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Las 4:53, hora menos en Canarias, sitúate ahora en 1965. Esta es la original, es una canción muy bonita y que invita a subir un poquito más la radio. ¡Disfruta!
Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvidé. Mi plegaria hasta el cielo yo elevo por ti. Te amaré solo a ti con ansiedad. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero y mi verdad es que te amo tanto. Que sin temor, hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti.
En directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles, así nos llamamos, el primer despertador de la radio. Mi saludo para Pedro García, para Mar, para María López Pérez y también para Alex, que están al otro lado de la radio y siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Con un teléfono gratuito, el 950-6006, vamos a hablar con Álvaro, que está poniendo las calles en Zaragoza. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. ¡Hola, Álvaro! Bueno, pues parece que Álvaro tiene por ahí un acordeón que no se le escucha muy bien. De todas formas, en lo que vamos conectando con él, te voy a leer el mensaje que nos manda Marisa de Frutos a través de nuestra página en Facebook. ¡Felicidades, chicos! Nos dice Javier Lizoaín, nos manda un saludo y la foto de él trabajando, poniendo calles en estos momentos. Gracias, Javier, que tengas un gran día. Dice José Mari Solís, sois fabulosos, Pulpo. pues gracias a ti, José María, por estar con nosotros. José Vicente Soriano, me despierta el pulpo, solo dar las gracias. Pues José Vicente, mil gracias por estar al otro lado de la radio y haciendo equipo con nosotros. Creo que ya tenemos a Álvaro. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien, hombre, bien, aquí de viaje.
¿Por dónde vas?
Pues ahora voy a entrar aquí en Briones.
¿En Briones? Eso está por Zaragoza, ¿no?
No, eso es La Rioja.
Por eso digo, está en La Rioja, ¿verdad?
Sí.
qué grande. ¿Y antes qué pasa, que no me oías?
No, que es que ya había colgado.
Perfecto, perfecto. Escúchame, ¿desde cuándo estás poniendo las calles? ¿Ditas? Se nos va, claro. Si es que ese es el motivo de que Álvaro se va y se venga. Que las coberturas son mínimas. Bueno, yo voy a seguir leyéndote mensajes. Burak Guler, buenos días. Has montado una calle positiva, Pulpo. Y nos manda una foto muy bonita a través de nuestra página en Facebook. Muchísimas gracias. Jorge Campos Redondo, hola, felicidades por el programa. Saludos desde Valencia. Estoy casi terminando de currar en vuestra compañía. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Tenemos ya Álvaro otra vez? Álvaro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí.
Claro, ya decía yo. ¿Y ahora mismo? ¿Y qué estás haciendo?
Nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango.
Ajá, ¿cargados de qué?
De material para coches.
Uh-huh. ¿Lleváis el camión a tope o qué?
No, va a la mitad hoy.
¿Y lo tenéis que descargar vosotros o son las máquinas?
No, no, esto lo acumulamos y lo descarga el carretillero.
Uh-huh. ¿Y con quién haces el viaje?
Pues con el chico voy. Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje, de vacaciones.
Pero bueno, pero empízame por ahí, que eso es una lección de vida. ¿Tu hijo qué años tiene?
Pues 12.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Sí, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Bueno, pero qué lujazo tener a tu hijo ahí mientras estás trabajando, ¿no?
Pues sí, no, hombre, la verdad que sí.
Pues te voy a decir una cosa, Álvaro. El próximo jueves va a estar mi hija Carla haciendo el programa aquí conmigo, en este estudio.
Hombre, pues bien, la oiremos igual.
Hombre, si quiere hablar, si es de los días que quiere hablar, pero vamos, suele querer hablar. Y la verdad que me haya dicho ayer, papá, yo te voy a acompañar un día al programa. Fíjate, qué ilusión, ¿verdad?
¿Quién es Carla? Le pregunto que si quiere hablar contigo y dice que no, que esto tiene más vergüenza.
¿Te has dado cuenta si se le ha puesto un dedo muy tieso ahora cuando le has preguntado?
Ahora no, pero de vez en cuando sí.
Sí, ¿verdad? Hay que ver. Pero qué lujazo que te acompañe tu hijo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que algún ratico se va bien.
Bueno, ¿y le vas a premiar con algo?
Hombre, el almuerzo, que no se lo pierde.
Claro, ¿y dónde vas a parar a comer?
Pues no los, a comer en casa, que llegamos a casa hoy.
Ah, estupendo. Entonces, mejor que en casa en ningún sitio.
Eso.
Qué bien. ¿Y vas a parar en algún sitio que le guste a él?
Sí, ahí en Castejón pararemos luego a la vuelta.
¿Y qué vais a meter?
¿Eh?
¿Qué os vais a meter?
Bueno, pues un bocadillo de jamón o algo así.
Tan ricamente. Pues Álvaro, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿vale?
Venga, muchas gracias. Y bueno, ya hace muchos años que os escucho.
Muchísimas gracias. Que tengas buena ruta, hermano.
Venga, igualmente. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Hasta ahora.